estar aquí haciendo la primera predicación en este nuevo tabernáculo. Es como un tabernáculo de los israelitas, ¿cierto? Con carpas encima. Pero qué bueno el sitio. Les felicito, hermanos, el trabajo. Y Dios quiere que no haya mucha lluvia en estos días. Sí, la historia de la iglesia, ese sí es algo bastante complicado. No vamos a poder tocar todo esta noche. Pero estaba pensando, mientras cantamos, que una cosa que la iglesia ha tenido en toda su historia es la canción. Siempre ha sido una iglesia que canta. Qué lindo eso, ¿cierto? Y algunos de los himnos son tan antiguos. Hay algunos himnos en nuestro himnario que tienen más, casi 1000 años de existencia. Claro, no fue escrito en español primeramente, pero han sido traducidos desde varios idiomas. Qué maravilloso, ¿cierto? Que durante todos esos siglos, el pueblo de Dios ha cantado a Dios. Adoración, alabanza, pero también himnos que cuentan las verdades, el evangelio, la enseñanza de la iglesia, lo que Dios nos manda. Y cuando es en canción, muchas veces queda mucho más fácil captar. En los primeros días de la iglesia no había Biblias como tenemos nosotros. No había himnarios ni siquiera. Entonces, una manera de que quedaría grabado la enseñanza fue por la canción. Y yo casi creo que estamos volviendo a esos tiempos, ahí en el siglo XXI. En muchas partes ya no usan himnarios. Tal vez lo presentan las palabras así en un proyectado con un aparato, pero la gente está aprendiendo a memorizar más y más las canciones, las enseñanzas. Y no es malo eso. Ojalá, hermanos, que nosotros también memorizamos textos bíblicos, sí, pero también los buenos himnos y coros que cuentan las verdades de Dios. Bueno, hermanos, tenemos que avanzar. No voy a tener mucha lectura bíblica esta noche, pero sí quisiera principiar con un versículo en Mateo capítulo 16. La primera referencia a la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que fue algo escondido en Dios desde los siglos, pero fue manifestado desde que el Espíritu Santo ha venido. En Mateo 16, el Señor Jesucristo, conversando con sus discípulos, especialmente con Pedro, les puso pregunta. Verso 15 del capítulo 16 de Mateo. Dice, él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca no era Pedro, esta roca era Cristo mismo. La confesión que acaba de decir Pedro, tú eres el Cristo. Y dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, Satanás, no prevalecerá contra ella. Entonces, Cristo mismo está cumpliendo su palabra hasta el día de hoy. Está edificando su iglesia. Pues, hermanos, para repasar brevemente la historia, voy a dividir la historia como en 5 partes. La primera parte es sobre el tiempo de los apóstoles. Desde Pentecostés, ¿se acuerda cuando los apóstoles estaban reunidos orando? vino el Espíritu Santo sobre ellos, principiaron a hablar, a predicar, y ellos predicaban en su propio idioma, pero la gente les escuchaba en cantidades de idiomas, porque había una fiesta en Jerusalén en ese tiempo. Había venido de muchas partes. A propósito, hermano, ¿están escuchando bien? ¿Me entienden los que detrás? Es importante que entendamos, ¿no? No quiero seguir si no están entendiendo nada. Levanta la mano si no están entendiendo bien. Bueno, hermanos, entonces, primer parte. Día de Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia, porque vino el Espíritu Santo. Llenó a los apóstoles y los demás cristianos, los más creyentes. Y de ahí principió una gran obra de Dios. Yo creo que no es exageración decir que la obra de formar la iglesia es la obra principal de Dios en todo los siglos, toda la eternidad. Dios ha hecho muchos proyectos, ¿cierto? Hizo la creación del mundo, del espacio. Esta fue una obra muy grande. También inspiró las Sagradas Escrituras. Tal vez había la obra de la encarnación cuando Cristo, Dios, llegó a ser hombre. Pero sin embargo, creo que la obra más maravillosa que va a ser la maravilla del cielo durante toda la eternidad es la iglesia. Que Dios está formando un pueblo para sí. Vamos a estudiarlo más en esta conferencia en diferentes aspectos. Pero formando un pueblo de una materia tan perdida, ¿cierto? Pecadores, perdidos, rebeldes. De esta materia Dios está formando una iglesia para su honra y su gloria. Para que va a ser la maravilla del cielo. De todos los ángeles van a maravillarse de lo que Dios, por medio de Cristo, ha hecho en esta iglesia. Un pueblo para unirse con el Hijo Jesucristo como su esposa. Hermanos, esa es una maravilla. Es la maravilla, creo yo, de todos los siglos, de toda la eternidad. No creo que en toda la eternidad Dios va a hacer una obra tan magnífica como esta. Entonces, hermanos, debe interesarnos, ¿cierto?, la historia de esta iglesia. Se formó entonces, y en el principio había mucho poder manifestado del Espíritu Santo. Dios dio dones a los apóstoles. Hacían milagros. Había muchas señales. Porque Dios está haciendo una cosa nueva. Y cuando Dios hace cosas nuevas, los introduce a veces con cosas supernaturales. Había muertos levantados. Había enfermos que se sanaron. Había personas que se convirtieron en maneras maravillosas, como Pablo mismo. Pues todo eso ocurrió en esta época, cuando el Espíritu Santo tenía tanta libertad. Y lo que llama la atención es que en este tiempo el pueblo estaba bien unido. A pesar de que había muchas cosas de diferencias, porque se convirtieron de muchas diferentes naciones, de diferentes culturas, y sin embargo en Cristo se unieron en uno. Ese es algo lindo ver. Además de esto, en este tiempo había tanto fervor en los cristianos, tanta realidad en su fe, no había hipocresía, que aun cuando vino terribles persecuciones, como en el tiempo en que el emperador Nerón se declaró enemigo de los cristianos y los acusó de haber causado el incendio de Roma, y los perseguía y los echó en las arenas con los animales salvajes y los mataron por cantidades. Aún bajo estas circunstancias, la iglesia crecía, crecía y crecía. a unos espectadores viendo los mártires muriendo allí, triunfantes porque cantaban alabanza, mientras los animales los despedazaron. Tremendo testimonio fue. Tal fue el poder de Dios en ellos, el testimonio que daban, que la gente, los espectadores, también se convirtieron. Y entonces, aunque Satanás trató de destruir la iglesia por persecución, todo falló. Más perseguía, más crecía. Así ha sido la historia de la iglesia en el principio. Antes de que había divisiones en la iglesia, antes de que había tantas cosas que vemos hoy día. Bueno, esa fue la primera época. Entonces, parece que Satanás dijo, este no sirvió. Tengo que buscar otro truco para dañar la iglesia. ¿Y cómo le parece? Su segundo truco nos lleva al segundo periodo que quisiera considerar, cuando el cristianismo volvió popular. ¿Y por qué? Porque había un hombre que tenía ganas de ser emperador de Roma, Constantino. Y él tenía mucha fama, había varios rivales luchando para ser emperador. Y él cuenta que tuvo como una visión y vio una cruz en su visión. Y según la historia dice que oí una voz que decía, con esta señal triunfarás. Y él interpretó eso, que si él se convirtiera al cristianismo, que ganaría ser emperador. Entonces, ¿verdad? Él se convirtió, en comillas. No sé si fue una conversión real o no, pero por lo menos él abrazó el cristianismo y triunfó y llegó a ser emperador. Y cuando él llegó a ser emperador, entonces él declaró que el cristianismo es la religión del emperador, del imperio, perdón, romano. Desde ahora en adelante, ya no más el paganismo, sino el cristianismo. Porque él por eso había triunfado. Bueno, eso sí hizo muy popular al cristianismo. Ya no era una vergüenza ser cristiano, ya no había más persecución. Antes los obispos de la iglesia en ese tiempo eran los eruditos, los más exaltados, más respetados en lugares altos. Tenían pues prestigio en la comunidad, en la nación. Pero desgraciadamente lo que resultó fue una mezcla de paganismo y de cristianismo. Lo que practicaban antes con fiestas y costumbres paganos, los hicieron un proceso para cristianizarlos, ¿cómo se dice? Para convertirlos como sistema cristiano. Tomaron los días de fiesta y los dieron un sentido como cristiano. Entonces, desgraciadamente, Satanás ganó una gran victoria en eso, porque realmente entró en lugares importantes en la iglesia personas que ni siquiera eran convertidos, pero tenían el prestigio, principiaron a poner mucha pompa, mucha apariencia, y ese es cuando realmente principió el sistema del catolicismo romano. Principiaron a ser como papa, el jefe. Tenían que ser el jefe de la iglesia. Entonces el jefe de Roma, el obispo de Roma, llegó a ser el jefe de la iglesia en todas las naciones. Principio del papado. Bueno, hermanos, eso es triste realmente ver cómo Satanás ganó una victoria en esta forma. Se formalizó la iglesia. Todo quedó legislado y controlado. Se formó una jerarquía de obispos, arzobispos, sacerdotes, un clero que controlaba y la gente común que solamente asistía nomás. Se perdió realmente el plan de Dios en la iglesia. Porque el plan de Dios en la iglesia era muy diferente, como bien sabemos. Bueno, así siguió por muchos siglos. El énfasis en ese tiempo era en lo externo, los vestimientos, las procesiones, los ritos. y atraía pues mucho la carne en la gente, le gustaba eso. Espectáculo de una religión que tiene como buena fachada, buena presentación, buenos vestidos, buenos... Esto se ve hasta hoy día, ¿cierto?, en la Iglesia Católica. Y muchas de las costumbres originaron en ese tiempo. Eran realmente costumbres paganos que se metieron en la Iglesia. Bueno, todo eso siguió por mucho tiempo, pero el que llamamos los siglos oscuros, siglos como de la noche, cuando no había mucha luz espiritual. Pero entonces, en los siglos 15 y 16, Dios despertó lo que llamamos la Reformación. Hombres como Martín Lutero, como Wycliffe y otros, Zwingli, en Francia creo que fue, y en otras partes de Europa, Dios levantó hombres que principiaron a estudiar a fondo las Sagradas Escrituras. Martín Lutero, por ejemplo, él descubrió la gran verdad de la justificación por medio de la fe. Y él estudiaba y imprimía muchos tratados y tesis y lo repartía entre la gente y dijo, la iglesia está errado. La iglesia está yendo por cosas que no tienen base bíblico. Hay que corregir esto. Y un domingo, no sé, fue un domingo, un día, él puso en una puerta en Württemberg, en la iglesia donde él estaba, un tesis como de 90 puntos de que él quiso corregir a la iglesia y volver a los principios bíblicos. Bueno, él no quiso salir de la iglesia católica, él quiso que la iglesia reconociera sus errores y los corrigiera para que la iglesia marchara de acuerdo con la palabra. El dicho de Martín Lutero era solo escritura, porque lo que pasaron en la época antes, que ya existían dos autoridades, la Biblia y el Papa, dos autoridades, y sabemos muy bien que nunca estaban bien de acuerdo, había muchas discrepancias, desacuerdos. Bueno, esos reformadores principiaron a brillar con esa luz de la palabra de Dios. Muchas personas se convirtieron a la verdadera luz del Evangelio. Muchos daban gracias por esas enseñanzas de Lutero, de Wycliffe y de otros, de Zwingli y de muchos más, de esos reformadores, al fin del siglo XV, al principio del siglo XVI. Fue un gran movimiento de Dios. Dios restauró muchas cosas. Pero claro, al fin, la Iglesia Católica no quiso aceptar nada de eso y los echó, los persiguió y quisieron matar a Martín Lutero. Y algunos amigos de él lo secuestraron, amigos, para guardarle. Y él, durante su tiempo escondido, tradujo el Nuevo Testamento por primera vez en el idioma del alemán, para que la gente podría leer en su propio idioma, la Biblia. Porque hasta ese entonces solamente era en latín o en griego. Y solamente los sacerdotes lo podían leer y ellos tampoco entendían mucho. Había mucha ignorancia de la palabra de Dios. Entonces Lutero y otros, Wycliffe y otros, no, tenemos que tener la Biblia en el idioma de la gente para que la gente lea en su propio idioma y crea la verdad de Dios. Pero la Iglesia Católica oponía eso. No, si la gente lee la Biblia, van a salir con muchos errores y muchos herejes. Ellos no quisieron que la gente conociera. Pero esos hombres, algunos hasta sufrieron martirio por haber luchado para traducir la Biblia. Creo que se consigue hoy día un buen video de Tyndale, la historia de Tyndale. Él era uno de esos hombres que tradujo la Biblia en inglés para que la gente leyera. Y él un día dijo, yo voy a hacer que el hombre que ara la tierra, es decir, un hombre bien rudo, sin educación, yo voy a hacer que tal hombre conociera más de la Biblia que los mismos sacerdotes. Este fue el desafío que él puso y realmente lo hizo. Pero sí, fue perseguido y alguien le traicionó y murió quemado en la hoguera. Pero fue con el intento de que la Biblia llegara en las manos del pueblo. Bueno, fue un gran tiempo de la Reformación cuando la Biblia volvió a la gente y la gente entendía lo que Dios realmente les decía. Pero este también fue un tiempo en que se formó iglesias nacionales, también se organizó, y al fin de este tiempo también había mucho formalismo y otra clase de jerarquía controlando la iglesia. Entonces también se partió un poquito. Entonces llegamos a otra parte de la historia, la cuarta parte, en que quisiera mencionar esta noche, el tiempo en que nació el movimiento de los hermanos cristianos que conocemos nosotros, los hermanos congregados, a veces los llamamos. En ese tiempo había muchos movimientos, había hombres eruditos que estudiaban otra vez la Biblia. Es interesante, es cierto, cada avivamiento en la iglesia ha sido cuando la gente vuelve a la Biblia, cuando la Biblia vuelve a tener la importancia que debe tener. Bueno, fue así entonces, en el principio del siglo XIX, como en 1830, había varios hombres que principiaron a reunirse para estudiar la Biblia, especialmente referente a la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, qué es la iglesia, un pueblo llamado fuera, un pueblo dotado por el Espíritu Santo, un pueblo que funciona para su mutua edificación y que es un testimonio para Dios, un pueblo que reúne a través alrededor de Jesucristo. Entonces ellos pensaban, mira, pero ¿dónde hay tal iglesia? En ese tiempo había tantas iglesias. Y yo creo que realmente el movimiento de los hermanos fue una reacción contra tal vez dos cosas. Primeramente, tantas divisiones en la iglesia, tantas iglesias. Algunos predicando muy bien la Biblia, pero tantas denominaciones. Y en ese tiempo también había mucha obra misionera. Había hombres como William Carey, había el hombre Hudson Taylor, tal vez algunos de ustedes han visto la película de él. Se formaron iglesias en los campos misioneros, pero también esos llegaron a tener el nombre de tal persona. Por ejemplo, Juan Wesley, él propagaba mucho el evangelio por Inglaterra, por los Estados Unidos y muchas otras partes. ¿Pero qué pasó todo? Iglesias wesleyanas, seguidores de Wesley. Entonces, esos hermanos dijeron, pues, ¿de dónde debe brotar todo eso? Ese no es según la Biblia. Según la Biblia hay una sola iglesia. Entonces, ellos tenían este deseo de volver a la base bíblica para congregarse alrededor del Señor Jesucristo. Y sin sistema humano, sin tener una hierarquía humana, depender del Espíritu Santo para la dirección en la iglesia, porque la Biblia enseña que es el Espíritu Santo que da los dones, es el Espíritu Santo que hace funcionar los dones para la mutua edificación de cada cristiano. Entonces esos hermanos, viendo esta necesidad, dijo, no, vamos a salir de todo ese sistema y confusión y vamos sencillamente a reunirnos al nombre del Señor Jesucristo. Ellos principiaron a hacer eso de una forma muy sencilla en una bodega de muebles en Irlanda, en Dublín, en Irlanda, primera vez. Alquilaron una piecita, se reunieron, quitaron pues algunos muebles, pusieron la mesa ahí principio de reunirse. Pero Dios utilizó mucho este movimiento. Y entonces muchas más personas principian a reunirse, especialmente cuando Dios les dio alimento sólido espiritual. En muchas iglesias no había esto. Había hasta inclusive pastores y ministros que ni siquiera eran convertidos. Eran profesionales, habían pasado por algún colegio o algún seminario y salieron con su diploma, pero nunca habían tenido una experiencia personal con Cristo. Y estaban dirigiendo iglesias que podían darles a su pueblo si ellos mismos no habían experimentado la verdadera salvación. Entonces, cuando esos hermanos principiaron a traer enseñanza llena de poder del Espíritu, eso atraía a la gente. Y muchos vinieron de las iglesias denominacionales para escuchar. El movimiento crecía. Y dentro de pocos años se formó muchísimas congregaciones de estos, funcionando en sencillez, congregándose alrededor del Señor Jesucristo, poniendo la mesa del Señor para celebrar la Santa Cena, y cada uno actuando con libertad, dando un himno, presentando otro mensaje o lo que sea. O sea, lo que llamamos el sacerdocio de todo creyente, lo que Pedro enseña en su epístola también. Somos el sacerdocio santo, un sacerdocio real. Entonces, algunas de las verdades que los hermanos redescubrieron eran, por ejemplo, esto es lo que mencionamos, el sacerdocio de todo cristiano, la segunda venida de Cristo para su iglesia. Eso se había olvidado por completo, ya no predicaban eso. Ellos lo descubrieron. Entendían que Cristo prometió volver y que las escrituras hablaban de su segunda venida para arrebatar a su iglesia y después para venir para juzgar y reinar sobre este mundo. Ellos principiaron a enseñar esto otra vez. También otras enseñanzas proféticas sobre el futuro de Israel, el milenio, el futuro de la iglesia. Pero más que todo, lo que destacaba la enseñanza de los hermanos fue el orden bíblico para la iglesia. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? El orden que debe guardar dentro de la iglesia. De los hombres, las mujeres, del ministerio, de cómo se debe desenvolver y vivir como una asamblea local. Y como dije, pues este movimiento crecía rápidamente, se formó iglesias no solamente en Inglaterra, donde principió, sino en Europa, Francia, Alemania, en muchos de todos los países europeos, y hasta en Estados Unidos, Canadá, y en otras partes del mundo, también en Egipto, en la India, en muchas partes. Y Dios levantó entre ellos siervos muy fieles, muy dedicados y consagrados, y hasta misioneros muy efectivos también. Entonces fue una bendición muy grande. Pero desgraciadamente el enemigo siempre ha atacado por el lado débil de los hermanos. Por una parte, cierto orgullo espiritual se veía en ellos. Ellos sentían que ellos sí tenían la verdad, que ellos tenían más conocimiento que los cristianos de las denominaciones. Se sentían como orgullosos de esto, y esto no fue bueno. Cierta intolerancia en ellos para otros, muy detallistas, siempre criticando a los demás, siempre apuntando el dedo a los demás, y hasta entre sí, muy criticones del uno al otro y siempre formando disensiones y hasta divisiones. Esa ha sido realmente la plaga, o podemos decir el virus, que más daño ha hecho en el movimiento de los hermanos. Los los conflictos internos, causando brechas, disgustos, separaciones, lo que estamos viendo ahora especialmente en Colombia. Eso ha sido algo triste en el movimiento de los hermanos. También algunas cosas de tradición que se formó entre ellos, muy fuerte. Llegaron a ser muy inflexibles en sus costumbres, en sus ideas. En Inglaterra, por ejemplo, una costumbre tan fuerte era de tener la Santa Cena a las 11 de la mañana el domingo. Y esto lo siguen haciendo en muchas partes. Y el Evangelio a las 6:30 de la tarde. Y muchas partes este no convenía mucho, no era más la hora muy provechosa, pero han seguido porque sentían como amarrados a su tradición. Ha sido pues difícil introducir cambios. En el movimiento de los hermanos a veces ha llegado a ser tan rígido en sus costumbres y sus normas que introducir cambios para adaptarlo a los cambios en la sociedad, a los cambios en el mundo, que requiere diferentes maneras de evangelizar y de alcanzar a la gente, resistían esos cambios. Y por eso el movimiento en muchas partes ha disminuido. Pues, lo que debemos es pensar, es aprender los errores del pasado, ¿cierto? Y eso es lo que ha sido tal vez algo difícil para los hermanos, aprender de sus errores y no volver a repetirlos. Y ese es realmente el deseo de mi corazón esta noche para ustedes, queridos hermanos. No seguimos en errores del pasado. Demos gracias al Señor por lo que Dios mostró a los hermanos en el movimiento en el siglo XIX y hasta el siglo XX. Pero evitemos lo que les ha hecho daño. Que seamos sensibles a la importancia de la unidad, del amor, de la paz, de funcionar como un cuerpo activo, vivo, que busque el beneficio del uno al otro. Es lo que estamos llamados, es lo que vamos a estudiar en esta conferencia, la iglesia como cuerpo. Cuán importante es esta enseñanza. Bueno, hermanos, la última parte, con eso voy a terminar esta noche, no voy a extenderme demasiado, es sobre los tiempos modernos en que vivimos. Repasamos un poquito. Hemos tenido la época de los apóstoles, cuando originó la iglesia. Luego, cuando se popularizó el cristianismo, cuando se acomodó en el mundo prácticamente, llegó a ser la religión aceptada por los del mundo, bajo Constantino, el Imperio Romano. Tercero, los reformadores. Dios levantó muchos fieles hombres de la Reforma, como Lutero, como Tyndale, Zwingli, otros nombres, y usted tal vez ha leído estos, que descubrieron de nuevo las verdades bíblicas. Y había un avivamiento tremendo, tal que en algunas partes, cuando llegaron estos predicadores, siempre me fascinó leer la historia de George Whitefield, un hombre inglés, que Dios utilizó en gran manera para la conversión de miles de personas. Él viajaba pues en caballo, por donde quiera, y cuando él predicaba al aire libre, se congregaba hasta 30,000 personas para escucharle. Y se cuenta de que cuando él y Wesley viajaban haciendo sus campañas, después que ellos habían salido, las cantinas, los lugares de vicio tenían que cerrar sus puertas. Tal fue la conversión de la gente que ya no había negocio para ellos. La gente ya estaba abandonando el vicio y la maldad. Y hasta las cantinas tenían que cerrarse. Pues es interesante la época en que se despertó todo eso, como resultado de la obra de los reformadores y la obra de estos hombres destacados. Luego tratamos sobre el movimiento de los hermanos. Ese hizo un gran impacto en todo el mundo del cristianismo. Y hasta el lío es un impacto todavía en muchas partes. Entonces tenemos esas cuatro hasta ahora. Y el quinto es lo que voy a terminar, el tiempo moderno en que vivimos. Hoy en día vivimos en un tiempo de gran oportunidad, de muchas puertas abiertas, pero también de mucha confusión, de mucha mezcla de doctrinas, ¿cierto? De muchos diferentes grupos, grupos carismáticos, grupos pentecostales, grupos bíblicos independientes, mejor dicho, de todo hay hoy día. Algunos tienen bastante buena doctrina, otros muy errados, otros mezclados. ¿Y nosotros qué es el llamamiento para nosotros? Pues miremos 1 Tesalonicenses capítulo 5. Yo creo que lo que Dios quiere que hagamos es esto. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y cómo lo examinamos? Utilizando la enseñanza de la Biblia. Examinarlo todo a la luz, a la enseñanza sana y completa de la Biblia. Cristo todavía está edificando su iglesia. Y debe ser nuestro anhelo estar involucrado en lo que Cristo está haciendo, ¿cierto? Cristo está edificando su verdadera iglesia. Y ahora en todos esos grupos, seguramente hay muchos que son verdaderos creyentes que forman parte de la iglesia verdadera de Cristo. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es mantener un testimonio lo más positivo, lo más bíblico, lo más santo posible, como mostrario, como un faro de luz para atraer a las personas a Cristo. No a nosotros, sino a Cristo. Ese es nuestro llamamiento. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Y nuestro mensaje es Cristo. Nuestro mensaje es el Evangelio de Cristo. Y ese es nuestro privilegio. Evitemos las malas tendencias que hemos notado en el pasado, tanto en toda la historia que hemos repasado, especialmente los errores que han hecho los hermanos del movimiento de los hermanos, en ser tan negativos, en hacer tantos problemas el uno por el otro, buscando encontrar en qué está mal este hermano, en qué está mal este hermano. Realmente, en el tribunal de Cristo, ¿qué nos va a preguntar Cristo, cree usted? Cristo no va a preguntarnos qué hicieron malo los otros grupos. No, Él va a preguntar, ¿qué has hecho tú para ganar y formar almas para mi iglesia? ¿Qué has hecho tú positivamente para edificar mi iglesia? Yo creo que los premios que Cristo va a dar va a ser basado en eso. ¿Qué has hecho para promover el verdadero crecimiento de la iglesia de Cristo? Y hermanos, terminemos esta noche pensando, reflexionando algunas cosas que podemos hacer todos. Miremos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Creo que hay algunas pautas aquí. para que nosotros ocupemos bien en lo positivo, que edifique, que ayuda. Voy a leer esos versículos brevemente y luego hacemos un breve comentario. Desde el verso 4 de Romanos 12. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado, si es de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Por él enseña, que enseña en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y cuanto honra, preferiéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Bueno, hasta ahí, Leo. Aquí hay muchas pautas y muchas exhortaciones prácticos para nosotros poner por obra con el fin de fortalecer la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, pensando en la primera parte, los versos 4 a 8, ¿qué está diciendo en efecto ahí? En efecto, está diciendo, en resumen, debemos descubrir nuestros dones, ponerlos a funcionar para el bien y el beneficio de los demás. Aprender a ayudarnos mutuamente en la vida cristiana. Ese es el propósito en la iglesia, ¿cierto? Debemos resistir esa tendencia de criticar el uno al otro, de rebajar al uno al otro, de apuntar el dedo al uno al otro. Debemos más bien buscar la forma de ayudar al uno al otro, de guiar el uno al otro. Si usted ve alguna debilidad en un hermano o alguna falta, trate de cumplirla, de suplirla, para que el hermano siga adelante. Supere su debilidad y no ponerse a juzgarlo y rebajarlo o ponerlo fuera, sino tratar de ayudarle, así como si fuera su propio miembro de su cuerpo. Cuando usted tiene un dedo que le duele o que le lastima, usted no toma pues un cuchillo para mocharlo. Usted busca toda forma de que este sane y que el dolor se merme. Y se consigue remedios, se consulta con médico para que este dedo quede sano. Así debemos considerar uno al otro. por eso Dios nos ha dado dones. Los dones que Dios nos ha dado no son para nuestra propia vanagloria, son para ayudar en la iglesia del Señor, cada miembro ayudando el uno al otro. Entonces, eso es algo muy práctico, ¿cierto? Podemos hacer, descubrir su don, ponerlo a funcionar para el beneficio de los demás. Pregúntese en este momento, ¿hay hermanos que están dando gracias a Dios por lo que yo les ha podido ayudar? ¿O hay hermanos que están quejando de mí, que este hermano para mí ha sido un estorbo? Qué terrible, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo en cuanto a los niños, que el que pone estorbo para un niño, mejor que se le cuelgue una piedra de molino al cuello y que lo eche al mar. Es una cosa muy grave poner estorbo, ser un tropiezo para otra persona en la fe cristiana. Y hermano, lo que está pasando últimamente entre nosotros, con todos esos conflictos y comentarios y críticas, ¿qué estamos haciendo? Pone estorbo, ¿cierto? ¿Cuántas personas están quedando estorbados, heridos, ofendidos y hasta apagados? ¡Qué triste! Debemos utilizar esos dones para el beneficio de la obra y no para el daño. Luego, en el verso 9 y 10, la importancia de practicar y mantener el verdadero amor entre nosotros y hacia los demás. Hay muchas exhortaciones en la Biblia acerca de amarnos unos a otros, ¿cierto? Principiando con lo que Cristo mismo decía a los apóstoles: un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. La iglesia debe caracterizarse por el amor que hay, el amor práctico, el amor real, el amor sincero, el amor no fingido entre cristianos, buscando ayudar el uno al otro y a consolar el uno al otro, a ver el otro prosperar. Hemos leído en estos versículos y no los versículos en cuanto a honra, preferiendo lo demás. ¿Cuál versículo es esto? Así el verso 10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, viendo lo bueno el uno al otro. Tan fácil criticar el uno al otro, pero trata de ver lo bueno el uno al otro, estimular lo bueno el uno al otro, ser como un buen entrenador para los nuevos, para que formen bien en su vida cristiana. Luego en el verso 11, exhortación en cuanto a ser diligentes y no perezosos, fervientes, es decir, haciendo lo que hacemos para el Señor con entusiasmo, con buen interés, con diligencia, no con pereza. Qué lástima, hermanos, cuando tenemos algún oficio en la iglesia, alguna responsabilidad, y lo hacemos con pereza, con mala gana, buscando alguna excusa para no hacerlo. No, hermanos, ese no es nuestro llamamiento. Dios nos llama a hacer las cosas con fervor, con amor, con entusiasmo. Y como dice aquí, con diligencia. En el verso, miremos uno más, verso 12. Gozosos en la esperanza. Debemos ser un pueblo gozosos. El gozo es contagioso. Cuando hay unos hermanos gozosos disfrutando las cosas del Señor, eso es contagia a otros. Pero desgraciadamente lo contrario es cierto. Cuando hay hermanos quejándose y hablando mal del uno al otro, eso también contagia y produce un desánimo en el pueblo de Dios. Evitemos este mal. Cristo está edificando su iglesia. Nosotros también debemos edificarla. y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en esto, de ser instrumentos de bendición. Me gusta mucho esta oración de Francis de Asís: hazme un instrumento de tu paz. ¿Ustedes han visto esta oración? Y tiene varias expresiones muy lindas. Que sea yo, no me acuerdo todas las expresiones, pero que sea yo un instrumento de bendición, que donde hay conflicto, que yo sea pues uno pacificador, donde hay tristeza, que yo traigo gozo. Así. Es muy linda esta oración, si lo tiene en su casa, revíselo y pregúntese, ¿yo soy así? Oh, mis queridos hermanos, ese es el llamado del Señor Jesucristo. Ser edificadores en la casa de Dios. En el tiempo de Nehemías fue un hombre que Dios utilizó para despertar al pueblo a edificar los muros. Y es lindo ver en el capítulo 3 como cada uno edificaba junto al otro, este junto al otro frente a su casa. Y de toda clase de gente estaban colaborando con edificar, poniendo su grano de arena, como decimos. Pues hermanos, eso es lo que Dios desea para nosotros. Si queremos ver la obra del Señor prosperar, si queremos ver crecimiento, hermanos, tenemos que tomar en serio esas exhortaciones aquí en Romanos 12, para que realmente seamos instrumentos en las manos del Señor para hacer lo que Cristo quiere hacer: edificar, formar, completar su iglesia, para que pronto pueda venir para ella y llevarla a su gloria. Pues hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Quisiera terminar leyendo solamente un versículo que me llamó la atención, dos versículos en 2 Tesalonicenses, que me llamó la atención el otro día leerlo. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. El deseo de Pablo para esta iglesia. Yo creo que es mi deseo también para ustedes y para mí mismo. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 11 y 12. Con eso vamos a terminar. Esa es como una oración. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Que así sea pues, hermanos, entre nosotros también. Oremos al Señor. Oh, nuestro Dios, nuestro Padre, gracias te damos por tu iglesia. Hemos cantado esta noche: cuán preciosa es tu iglesia, Señor Jesucristo, para ti. Tú diste tu vida por ella, Señor Jesús. Y tú todavía sigues sirviéndola y purificándola, porque un día tú quieres presentarla a ti mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga, cosa semejante. Y tú vas a hacerlo. Hemos pensado un poquito en la historia. Tiene sus aspectos bonitos, también cosas tristes. Señor, ayúdanos a aprender del pasado. Ayúdanos a evitar algunos de los errores en que cayeron tu pueblo en los siglos pasados. Ayúdanos, Señor, a captar esta visión de ser colaboradores con Dios en la edificación de la iglesia. ocupándonos en la evangelización, ocupándonos en discipular a las nuevas personas, ocupándonos en pastorear las almas, ocupándonos en darles el buen alimento de tu palabra, ocupándonos en ayudar a los que están caídos a restaurarse, y no en ninguna manera ser tropiezo o un desánimo o hacer cosas que debilita a tu pueblo. Oh Señor, guárdanos de las cosas negativas. Estamos en tiempos un poco difíciles. Tú sabes, Señor, todo lo que está pasando aquí en Colombia. Nos humillamos delante de ti, Señor. Sentimos tristes por estas cosas. Pero, Señor, busquemos esta noche tu gracia para que cada uno nos unamos como un solo cuerpo para edificar tu iglesia, de fortalecer las cosas que quedan, dice tu palabra, de ser instrumento de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu justicia, de tu santidad. Que nuestras vidas sean ejemplos que van a traer almas a ti. Que la gente pueda ver en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro lugar de trabajo, algo de Cristo brillando a través de nuestro testimonio. Oh Señor, y sobre todo Señor, ayúdanos a crecer en tu amor y en tu gracia. Jesucristo mismo nos ha dado este nuevo mandamiento, que améis los unos a los otros, como yo os he amado. Que améis los unos a los otros. Oh Señor, ayúdanos a practicar el verdadero amor tuyo en toda nuestra relación como iglesia y aún para los de afuera. Señor Padre, gracias te damos por este principio, esta conferencia. Ahora te pedimos, Señor, que tú sigas preparándonos para los estudios de mañana y de domingo. Bendice a los hermanos que van a presentar algo. Llénale de tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos locales que han preparado todo aquí. Sigue bendiciendo, Señor, todos los arreglos que han hecho. Que todo lo planeado salga en buen orden y para la gloria tuya. Habla, Señor. Bendícenos con buen descanso esta noche. Y haz que cada uno podamos volver mañana animados y preparados de corazón para recibir las bendiciones que tú quieres darnos. Todo eso te lo pedimos, Padre amado, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.